están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien, aquí comenzando esta mañana de martes 19 de febrero, avanza el mes de febrero, ya estamos pasada la mitad de la quincena.
No queda nada,
no
pensando
queda nada
que
para, más corto. Para que se nos venga marzo. Para el inicio de las clases, para el retorno después de todos los veraneantes, en fin, para volver a la normalidad. Vamos a comenzar por revisar el pronóstico del tiempo. Y fíjate que en Santiago va a amanecer con nubosidad parcial y bruma, variando a despejado para quedar completamente despejado durante la tarde. La máxima para la capital es de 32 grados y van a ir bajando las temperaturas. Vamos a estar en el rango alto de los 20 grados, pero ya no entre los 30. Así que para la semana va a empezar ya 28, 29 grados el resto de la semana.
En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 16 grados de temperatura. Está totalmente cubierto con algo de neblina también. La máxima va a llegar el día de hoy hasta los 21. Durante la tarde se espera nubosidad parcial, variando a despejado. Durante los próximos días, las nubes se quedan en Viña del Mar y Valparaíso, las máximas van a estar bordeando los 21 grados.
En Concepción va a estar nublado durante hoy y prácticamente toda la semana hasta el viernes. La temperatura máxima para la capital del Biobío es de 20 grados.
Y en Puerto Montt, 9 grados de temperatura. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 17 grados. Se espera algo de nubosidad durante la mañana. Durante la tarde va a estar totalmente despejado, pero ya mañana vuelven las lluvias a Puerto Montt.
Y también en Temuco, hoy día, buenas noticias, voy a destacar Temuco por los incendios de la Araucanía. Va a estar lloviendo, va a haber una lluvia débil, o sea, algo es algo. Claro. Durante la mañana, también durante la tarde y los próximos días. Mañana incluso ya podría haber más chubascos, así que eso es importante para refrescar un poco el terreno y terminar, ¿no es cierto?, con esta enorme ola de incendios que ha afectado tanto la región del Biobío como la región de la Araucanía. Vamos a los titulares cuando son las 7 de la mañana y 2 minutos.
La oposición calificó como un error el viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta y criticó el uso interno de la crisis en Venezuela. Tanto el senador José Miguel Insulza como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal, expresaron su rechazo hacia la forma en que el mandatario ha conducido la posición de Chile frente a este tema. El ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, será procesado hoy por el fraude en el ejército. La ministra Romy Rudenford investiga al ex jefe de la institución castrense por su patrimonio, viajes y también gastos reservados. El factor Chile se metió en la cumbre del Papa Francisco en contra de los abusos. Juan Carlos Cruz, denunciante de Caradima y quien tiene demandada a la Iglesia de Santiago por supuesto encubrimiento, coordinará al grupo de víctimas que entregará este miércoles su testimonio. La superintendencia abrió 33 procesos en contra de sanitarias en 2018 por las fallas en el agua potable. Del total, 24 se cerraron con multas de casi 1.500 millones de pesos para 13 firmas, tras conocerse incumplimientos en la calidad del suministro. Y en Noticias del Mundo destacamos que 16 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Donald Trump por declarar la emergencia nacional para financiar el muro. La impugnación fue realizada luego de que el mandatario firmara el viernes el procedimiento extraordinario que le va a permitir desbloquear fondos federales sin pasar por el Congreso. Y volvemos a Venezuela porque Nicolás Maduro anunció la llegada de 300 toneladas de ayuda humanitaria desde Rusia. Además, el presidente venezolano insistió en la ayuda enviada por Estados Unidos y Colombia, que son alimentos que están podridos y contaminados. 7:04.
Y que son cancerígenos, te faltó.
Cancerígenos también.
Son una de las frases más notables que yo he escuchado en el último tiempo por parte de una autoridad política de un país soberano como Venezuela. La ministra del gobierno de Nicolás Maduro, que salió diciendo que la ayuda que había enviado Estados Unidos era cancerígena. Impresionante las cosas que se pueden escuchar en estos días en el tema Venezuela. Esta es la semana de Venezuela, sin duda, porque estamos todos expectantes a lo que va a ocurrir el sábado 23 y, por supuesto, nuestro país no está ajeno a aquello.
Sí, porque ayer el presidente Sebastián Piñera anunció un sorpresivo viaje a Venezuela insistiendo es que este pueblo necesitaba ayuda y lo que está haciendo es buscar apoyo internacional para poder recuperar la libertad de este país, es lo que dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter. El viernes entonces va a viajar a la ciudad colombiana de Cúcuta en compañía del mandatario de ese país, Iván Duque, con este fin de entregar la esperada ayuda humanitaria que proviene principalmente de Estados Unidos y que, como tú decías, Mónica, dicen las autoridades venezolanas, está contaminada y podría producir cáncer.
Este fue un Twitter que sorprendió a todo el mundo. A eso de la 1:30 de la tarde, el presidente Piñera tuiteó que iba a ir a Cúcuta. Más allá, en verdad la ayuda humanitaria es importante, pero en verdad es una excusa. Evidentemente una movida política, una operación política para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, porque la ayuda humanitaria, el ingreso de ayuda humanitaria significa... es una medición de fuerzas entre lo que es el poder que pueda tener Juan Guaidó y el que tenga Nicolás Maduro. Es una medición de fuerzas políticas. Primero porque si la ayuda humanitaria logra entrar, se verá cuánto apoyo tiene en realidad Nicolás Maduro por parte de los militares venezolanos, que son los que actualmente lo mantienen en el poder, es la única fuerza que lo mantiene en el poder, y Chile quiere ser un actor relevante en esta presión internacional que está creciendo. Recordemos que ya hay dos importantes parlamentarios congresistas norteamericanos en la zona, el embajador norteamericano también está en Colombia, y por tanto Chile y otros presidentes latinoamericanos van a viajar para ir aumentando esta presión sobre Nicolás Maduro, que los días claves van a ser el viernes y el sábado. En principio el presidente Piñera iba a estar solo el viernes, pero ahora La Moneda está pensando en quedarse hasta el sábado, que es el día clave, el día donde va a terminar esta operación política, que no sabemos en qué va a terminar, en verdad, porque la idea es que entre la ayuda humanitaria que está en la frontera, y todos sabemos que la frontera está bloqueada por camiones y el ejército venezolano. Así que se están suspendiendo, el presidente suspendió su agenda de actividades locales, tenía actividades en el país, que fueron suspendidas para que pueda quedarse en Colombia también el día sábado. ¿Qué va a ocurrir allá? El día sábado está anunciada una marcha de distintas zonas de Venezuela para respaldar lo que está haciendo el presidente encargado Juan Guaidó, esta presión para que entre la ayuda humanitaria. Va a haber un concierto.
Ya respondió Maduro a ese concierto, ¿lo viste?
Claro, es que eso es lo que vamos a contar ahora. Hay un concierto que está organizando Guaidó, donde está Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juanes, Luis Fonsi, y que espera recolectar 100 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria. Lo mismo está haciendo Maduro, un concierto al otro lado de la frontera, en Táchira.
Pero es que está muy cerca de Cúcuta al final.
Claro, están al otro lado de la frontera, sí. O sea, por el lado está la frontera, por el lado de Colombia está Estados Unidos y todos los aliados, digamos, del presidente Juan Guaidó, todos los aliados latinoamericanos que están viajando a ese lugar, como el presidente Piñera, el concierto, la ayuda humanitaria, y por el lado de la frontera venezolana, en Táchira, está el concierto que organiza Maduro y la ayuda humanitaria que está regalando Rusia, que es aliado de Maduro.
Pero no va a Venezuela, por lo que dijo ayer Maduro, dijo que va para el pueblo colombiano, que está siendo muy afectado por la pobreza. Ayer en una declaración
La ayuda rusa no va para
Venezuela. La ayuda en el fondo que iba a recolectar Venezuela con este concierto no iba para Venezuela, iba para Colombia. Es como una arremetida a lo que está haciendo Colombia, por supuesto, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela.
Bueno, en fin, Chile sí está aportando con 17 toneladas también de ayuda al país caribeño. Y como les comentaba, bueno, está este concierto que va a realizarse en Táchira, y entonces el presidente dice que no descarta quedarse también hasta el sábado. ¿Todo esto por qué? Porque está motivado por importantes números. La encuesta CADEM reveló que el 77% de los chilenos apoya la decisión del presidente Piñera de reconocer al gobierno de Guaidó, cuya imagen tiene una evaluación también positiva de un 76% de los encuestados. Pero desde la oposición critican el excesivo protagonismo de Piñera y su ausencia del país, mientras en distintas localidades del sur, por ejemplo, están siendo afectadas por los incendios forestales. Ha habido una crítica a Piñera de por qué no se queda en Chile a preocuparse de los problemas de Chile y no a hacer lo que está haciendo en Venezuela. De hecho, hay un documento que firmaron dos ex cancilleres y varios senadores del Partido Socialista que acusan al gobierno de abandonar la política de Estado en relaciones exteriores al enfrentar la crisis de Venezuela y afectando, digamos, la conducción de la política exterior del país. Chile, dice este texto, se ha plegado incondicionalmente a la estrategia norteamericana y ha roto con la tradición de autonomía de nuestra política exterior. Romper de relaciones con un país, como podría ser con Venezuela, sin escuchar opinión alguna, es un acto sumamente grave que no, digamos, no se ajusta a la tradición chilena. Esta es una declaración que está firmada por José Miguel Insulza, Mariano Fernández, que son dos ex cancilleres, y por los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Carlos Ominami, Luis Mayra, Sergio Vitar y los ex embajadores Pedro Felipe Ramírez y Jaime Gasmuri. Hay algunos demócratas cristianos también que firman este texto. Dice que se le hace un grave daño al país cuando se instrumentaliza la política exterior para tener réditos en política interna. De hecho, la oposición dice que Piñera está actuando como Evo Morales, que en política exterior utiliza estos hechos para política interna. Dicen que atacar, como se ha atacado a la presidenta Bachelet, son ejemplos de estrabismo en política exterior. Este texto no fue firmado por el actual presidente del PPD y también ex canciller y experto en relaciones internacionales, Heraldo Muñoz, porque él dijo que si bien está de acuerdo con el tenor general de la declaración, hay párrafos que no se ajustan a los hechos, que como él los conoce, y otros con los cuales tiene diferencias. Así que hay toda una política en ciendas que vamos a estar también conversando en este programa en un ratito más. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, y estamos escuchando Kiss from a Rose, de Seal. Porque fue el 19 de febrero, un día como hoy, pero de 1963, que nació este músico, cantante y compositor británico Seal. Nieto de brasileños e hijo de una nigeriana, tuvo una dura infancia marcada por el abandono, el maltrato de su familia biológica y el apoyo de padres adoptivos. Seal se hizo mundialmente conocido en 1995 por uno de sus principales éxitos, Kiss from a Rose, banda sonora de Batman Forever, con la que recibió 3 premios Grammy. Escuchemos a Seal. When it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. So much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah.
There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. The gloom on the grave.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:17 a.m. Qué bonita esa canción. Muy me buena. Fascina, me encanta.
Te escuchamos cantarla.
Sí, yo estoy fascinada. De verdad que es una de mis canciones favoritas, esta de CEO. Bueno, ya, sigamos con las noticias, que es lo que nos convoca, porque hay noticias nuevamente que involucran a un excomandante en jefe del ejército.
Así es, a Juan Miguel Fuente Alba, quien fue excomandante en jefe del ejército durante los años 2010 y 2014. Hoy es un día clave para él porque va a pasar a engrosar una lista de 44 personas procesadas por el fraude en el ejército. Recordemos que la ministra Romy Rudenford lo va a procesar por esta causa que sigue en su contra, por una presunta malversación de caudales públicos asociados a su patrimonio. Esa es la lista que se está investigando el día de hoy, por la que Fuente Alba va a ser procesado luego de 2 años de investigación por parte de la justicia militar. El ex alto oficial va a ser notificado durante esta jornada entonces de esta nueva condición procesal que va a tener, y según lo que se espera, se van a levantar cargos por malversación de caudales públicos por más de 2.500 millones de pesos, entre otros delitos también, como es el caso de los viajes y de los gastos reservados. Pero en esta lista es solo por el fraude y el caso de su patrimonio. Recordemos que fue el 14 de febrero que la ministra Rudenford dio orden de detención para que Fuente Alba quedara arrestado en el regimiento de policía militar de Peñalolén. El oficial declaró ese día por segunda vez ante la jueza, quien el 13 de febrero lo había citado por primera vez como inculpado. Ayer también dio declaraciones ante la jueza Romy Rudenford y se extendió por más de 5 horas. Hay un dato que es necesario destacar, que Fuente Alba va a ser el tercer excomandante en jefe del ejército en ser procesado desde 1990. El primero fue, recordemos, Augusto Pinochet, y el segundo, Juan Emilio Echeire, por ellos dos por casos de derechos humanos. Este caso es distinto porque es por fraude en el ejército.
Así es. Bueno, también quiero mencionar otro tema nacional. ¿Te acuerdas la polémica, perdón, que comenzó el fin de semana producto de esta entrevista donde
Rodrigo Villa, por el caso de los incendios? De hecho, ayer lo conversábamos, había dado 3 casos que aludía o hacía relación a la causa mapuche.
O sea, ayer, o sea, el fin de semana él dice que los incendios, la intencionalidad de los incendios tiene que ver con la causa mapuche. No le salió a prestar ropa a nadie, porque el ministro de Agricultura, el ministro Antonio Walker, y el intendente de la región de ¿cómo se llama? Ulloa.
Jorge Ulloa.
Dijeron que no, ellos sabían que habían grupos que estaban haciendo estos incendios, pero no podían decir que eran mapuche o que tenían que ver con la causa mapuche. Entonces, la oposición salió a decirle al ministro subrogante, Rodrigo Villa, que diera pruebas. ¿Por qué decía y por qué culpaba a los mapuches de esta intencionalidad? Entonces, si bien este personero no quiso salir así en persona a enfrentar las preguntas, enviaron un comunicado por parte de La Moneda, donde mostraron tres eventos que probarían la relación. El primero de ellos es una querella de la Intendencia de la Araucanía en contra de quienes resultan responsables de un incendio que afectó los predios de la Forestal Arauca el 7 de febrero, porque CONAF dice que tiene antecedentes concretos que permiten determinar que se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuches en ese incendio. El 13 de febrero, dice el texto que hizo trascender el ministro del Interior subrogante, una avioneta de la empresa CMPC, que combatía un incendio forestal en el fondo Miramar, entre Contulmo y Tirúa, recibió un proyectil de calibre mayor. Y el conductor de una camioneta de la empresa Cambium fue atacado por desconocidos en el mismo sector. Ahí no sale que sean las personas que dispararon o los que quemaron esta camioneta, que también la robaron y la quemaron, tenga nada que ver con los mapuches, pero eso fue otro de los hechos que cita el ministro. Y por último, el tercer hecho que recoge el comunicado de Interior para justificar los dichos de Uvilla es el ingreso de 100 comuneros en 60 vehículos a un fondo ubicado en el kilómetro 8 de la comuna de Victoria, quienes manifestaron la recuperación ancestral de este predio que cuenta con medidas de protección las 24 horas. Sin embargo, este hecho ocurrió el domingo, después de que ya se había publicado la entrevista de Uvilla en La Tercera. Entonces, este comunicado apacigua los ánimos, pero no tanto. Desde La Moneda trascendió que esto fue visto como una metida de pata, un error por parte del ministro subrogante. Recordemos que el pobre ministro subrogante está trabajando muchísimo, ha dormido 3 horas diarias, según lo que se ha publicado. Por tanto, podría haber metido las patas en este tema. En Palacio también admiten que estas declaraciones podrían empañar el viaje que el presidente Piñera pretende hacer a la Araucanía este jueves, que sería el primero de carácter político que realiza el jefe de Estado a la zona tras la crisis del caso Catrillanca. Así que no vino en el mejor momento estas declaraciones consideradas desafortunadas por parte de La Moneda. Así está esa polémica. 7:22 a.m. ¿Esta te gusta a ti, Josefina, no?
Sí, me gusta.
Para bailar.
Para bailarla, ¿no es cierto?
Estupenda canción.
Me imagino en el living bailando.
No, este es un título que nunca es faltar en una buena fiesta. Porque además empieza lentito, así suavecito, y de repente agarra ahí.
Se lanza.
Last Dance de Donna Summer. Una noche de febrero de 1994, la fallecida reina de la música disco Donna Summer enmudeció a la Quinta Vergara con su voz inconfundible. Pensar que Donna Summer estuvo aquí en la Quinta Vergara.
Hoy hemos tenido buenos artistas.
Pucha, que hemos tenido buenos artistas. Y uno de sus principales éxitos, Last Dance, fue vitoreado por el monstruo del Festival de Viña del Mar en una de las jornadas más inolvidables del certamen internacional. Summer murió en mayo del 2012 a los 63 años, producto de un cáncer al pulmón. Pero la seguimos celebrando aquí en Duna, recordando los éxitos en la Quinta Vergara, Last Dance, Donna Summer. My last chance for
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:28 Para de bailar, Josefina.
No puedo, no puedo. El ritmo fluye en mi sangre.
No, mentira, estamos acá trabajando nomás. Oye, vamos a una noticia importante que nos trae la Iglesia. Ojo que comienza el 21, esta cumbre sobre abusos sexuales de menores en la Iglesia. Y ayer se presentó oficialmente en el Vaticano esta conferencia. La presentó el jesuita Hans Solner, que es uno de los organizadores, con el obispo Charles Cicluna, que es secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el que hizo la investigación en Chile, un informe, un lapidario informe, 2.300 páginas sobre los abusos de clérigos en nuestro país y los errores cometidos por la jerarquía chilena al abordarlos. Y la noticia es que Charles Cicluna le pidió a Juan Carlos Cruz, uno de los abusados por Caradima, que organizara una reunión con los principales, otros denunciantes como él, y ellos son 12, y él organizó esta reunión y se van a presentar frente a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, más otros representantes de la Iglesia. Son en total 190 religiosos, los más 190 religiosos más importantes que conducen las conferencias episcopales alrededor del mundo. Y entonces van a hacer una presentación especial que, además de ser un honor, va a poner un acento sobre nuestro país en relación a estos temas. Monseñor Cicluna habló, y a pesar de que se están tratando de bajar las expectativas de cosas concretas que vaya a tener esta reunión, lo cierto es que van a salir varios ejemplos trascendentes, como el caso de Chile, en fin, cómo enfrentar este tipo, este flagelo. El monseñor Cicluna habló y dijo que ellos habían abierto la caja de Pandora en el caso chileno, pero que a partir de ahora son otros los que tendrán que limpiar la suciedad. Son palabras textuales que estoy citando, y yo creo que se refiere al hecho de que estos casos ahora están en la justicia chilena, y es la justicia entonces los que van a tener que hacerse cargo de las sanciones a estos casos.
Oye, ya hay novedades respecto al tema que les contábamos ayer de la Universidad Católica, de este recurso de protección interpuesto por una alumna que acusaba un presunto acoso sexual en contra del profesor y sacerdote Rodrigo Laplan. Hoy día habla en el diario La Tercera el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Joaquín Silva, y dice que si ha habido un error, va a ser enmendado.
Muy bien, buena declaración de la Universidad Católica. 7:31.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,55%. El Dow Jones cerrado por feriado. En indicadores destacamos el dólar observado, que cerró a la baja en 660. El euro también cerró a la baja en 747. El cobre se ubicó en $2.84 la libra. Y la UF está el día de hoy, 19 de febrero, en $27,548.
Vamos a nuestra primera pausa con los consejos del BCI, porque los pesos Open Sky de las nuevas tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black de BCI se pueden canjear como quieras. Para que siempre tengas el poder de elegir cómo, cuándo y dónde viajar, BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos de inmediato con nuestro infiltrado de hoy, nuestro querido Sebastián Minay, que vamos a conversar de todo este despliegue que ha tenido el gobierno en vacaciones, que apenas han descansado, y la oposición que... ¿dónde ha estado la oposición en este verano, en esta época estival del 2019? Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
De la mañana con 34 minutos, y ya está aquí en estudio de Duna en Punto Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, estamos en tu propia casa ahora, trabajando.
¿Estás allá en esta nueva?
Más o menos, nomás te voy a decir. Ha sido complicado. Es difícil cambiarse de oficina, para que estamos con cosas.
Difícil cambiarse de oficina, difícil cambiarse de casa, difícil cambiarse de vida, pero ¿qué le vamos a hacer?
Así es.
Sí, así con la cara llena de risa nomás, y también buenos días a la oposición, que nos
estará despertado. Por lo menos estamos mejor que la oposición.
Sí, no quiero ser, me queda como corto este cable allá, ahí sí. La otra vez tocamos el tema, ¿te acuerdas? Cuando vimos el tema de la estepa opositora, los difíciles prospectos para las candidaturas presidenciales. Bueno, sí, es un poco lo mismo, sin ser injusto con ellos, pero la verdad que tampoco es que se pueda comparar este año con el año anterior, que era año de elecciones, pero objetivamente el tema de el adormecimiento, la ausencia de la oposición o la inacción, ha sido un tema recurrente, sí, como, este verano.
Como para plantearlo así, como durante el año ya criticábamos que había una ausencia de una oposición contundente, que le estuviera haciendo el peso al gobierno, figuras que destacaran, eso ya en régimen, ¿no es cierto? Durante
generalmente se criticaba que el gobierno no necesitaba oposición porque tenía la suya propia.
Exactamente. Pero, cuando entramos al verano, al receso estival, ¿sí?, el gobierno se ha visto que está súper movido, ministros suspendiendo vacaciones, presidente suspendiendo vacaciones, yendo a apagar incendios, yendo a preocuparse del altiplano, en fin, Guaidó, Venezuela, sí, o sea, ha sido un verano súper noticioso y súper movido, pero para el gobierno. Porque la oposición ha brillado por su ausencia, o sea, no
sabemos. Sí, ahí yo distinguiría dos momentos, dos o tres momentos, claro, efectivamente durante el año, igual la oposición tuvo su momento bélico, que aquí le dedicamos más de algún programa, que fue toda la confrontación por el tema de por la lista política que se le llamaba el caso Capillanca. ¿Recuerdas que tuvimos ahí un momento el ministro Andrés Chávez un poco por las cuerdas? Sí, todos pensamos lo impensable.
Si te fijáis, todos esos errores fueron no forzados.
Sí, bueno, no, es que el tema...
Desde un comienzo que se sabía que la acusación constitucional no iba a ir para ninguna
también
parte.
También es cierto, sí, eso era un juego para mantener la tensión. Y la crítica ha ido más que nada por el lado de la gente de la hueste, digamos, que no son gobiernistas, es que aquí la oposición no ha colocado la música, no ha colocado los temas.
Se van subiendo así
y
como...
Y generalmente en verano, esto es un poco de técnica política periodística, a lo mejor la gente no entiende mucho, pero en verano la gente se va a vacaciones, uno puede pretender que la gente no esté. Pero tú y yo que llevamos años en esto estamos acostumbrados a que en verano los bloques políticos siempre tratan de mantener presencia de alguna forma, se articulan de algún modo, designan voceros de turno. La idea es que gente que ataje goles, pero que también que intente convertirlo. Y lo que pasó al terminar el verano, entrando rápidamente en materia, es que junto con la dilación y también la, ¿cómo se llama?, disolución, de la, no la disolución, pero el momento cuando se empieza a apagar, a desperfilar la acusación del ministro del Interior, también ahí la oposición termina esa jornada 2018 con esta derrota por el tema del pacto migratorio, y eso es súper importante recordarlo porque está todo unido acá. Recordemos que aquí hay el proyecto del pacto migratorio, la oposición se dividió, gente de la democracia que está en el Partido Radical terminaron votando a favor de este proyecto, y así se cerró el año legislativo. A consecuencia de eso, después hubo una serie de desencuentros que terminaron en que a mediados de, por acá tengo mi torpedín, en que a mediados de enero el Frente Amplio notificará que no iba a cumplir el compromiso adquirido con el resto de la oposición para ponerse de acuerdo para que el demócrata cristiano Gabriel Silver sea el presidente de la Cámara de Diputados a partir de marzo, entonces de todos los años. De ahí para adelante todo mal, y el tema es que la mayor descarga ha sido que en las redes sociales, por ejemplo, mira, la esposa del ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, Alejandra Jorquera, que era una escritora muy activa, puso ayer o anteayer, puso, comillas, y si adelantamos la Pascua y le pedimos al viejo Pascuero que nos regale una oposición que sepa hacerlo, dice, a lo mejor me estoy saltando un paso, serio? Dice, a lo mejor hay que informarle que se supone que son oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
¡Qué fuerte, ¿no?
Sí, claro. El tema es que...
también hay una autocrítica importante.
Yo estuve hablando también con gente del PS y la DC, y claro, es un fenómeno que no desconocen, y para colocarlo bien en regla, una cosa es que uno tome el teléfono, tú o yo tomemos el teléfono, llamemos por un tema X, vamos a encontrar probablemente, va a costar un poco más, va a costar un poco menos, vamos a encontrar dirigentes opositores dispuestos a criticarlo, pero otra cosa es que la oposición solamente se haga por Twitter. No han hecho vocerías coordinadas, no hemos visto gente enviando oficio a la Contraloría, articulando, salvo ahora último, yo creo que el episodio, y eso lo comentaba un poco ayer con algunos dirigentes, el episodio del presidente anunciando el viaje a Cúcuta.
Sí.
Esto parece haber despercudido un poco, haberse amarreado un poco a la oposición. Tú leías recién con Josefina mientras ustedes cantaban, no sé, y bailaban.
Bailamos.
Claro. Esta carta de esta declaración conjunta de los cancilleres, una de las primeras señales de que la oposición se está articulando, pero en el contexto.
O sea, en el tema Venezuela, que primero fue como un golpe para la oposición, porque sí, para toda la izquierda en todo el continente, digamos, no solamente en nuestro país, ha sido súper difícil salir a condenar, o sea, a meterse en el tema. ¿Cómo enfrentaban el tema venezolano? ¿Cómo enfrentaban a Maduro? En fin.
Es que la gente así por incómoda, ¿vale?
Súper incómoda la agenda. Pero ha habido un grupo que está, donde está Insul, en fin, sí, 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 que sí han visto que Venezuela era un ángulo donde se podía.
Sí, pero si te fijas.
Atacar al gobierno.
Exactamente, pero ahí también se provoca división en la oposición.
O sea, la carta, el documento, o sea, que sí sale hoy día, no es porque el presidente vaya a Cúcuta.
No.
Sino que esto es previo. Y tiene que ver con el reconocimiento tan rápido que hace el gobierno de Piñera del presidente encargado, Juan Guaidó, del desconocimiento, porque Insulza ha mantenido una línea de decir de que, muy bien, Maduro es un dictador, sí, ok, claro, pero ¿qué sacamos con reconocer a Guaidó si Guaidó no tiene poder real y esto va a llevar a una confrontación sangrienta para él? Que esto cree que él cree que va a terminar mal para Venezuela.
No, exactamente, pero la agenda Venezuela, la agenda veraniega, no ha sido cómoda tampoco para la oposición, porque el tema Venezuela, si bien algunos pueden marcar sus posturas,
sí,
ha dividido hasta la oposición. Recordemos que a principios de febrero el Frente Amplio tuvo que disolver su grupo de política interna, internacional, justamente por la desaveniencia respecto al juicio que tenían hacia el régimen de Maduro. El diputado Pablo Vidal dijo que era dictadura, o gente que lo desconoció, qué sé yo. Y otros temas, por ejemplo, Ricardo Palma Salamanca, la entrevista al The Clinic. Dos páginas para que el posible candidato presidencial del PC se ponga a hablar, no de hablar agenda, sino de hablar de si es más culpable la gente del Frente o el Partido Comunista. Entonces, en resumen, ha sido un verano bien incómodo. Y en la misma oposición hacen el conteo. Dicen, en circunstancias normales, nosotros, estoy parafraseando lo que te dicen ellos, habríamos montado agenda. Nos sobraron oportunidades, por ejemplo, nos sobraron oportunidades para el tema de todo lo que ha sido la gira de la ministra de Vocación, Marcela Cubillos, por a Misión Justa.
Sí.
Y sacar la cabeza a dos manos diciendo no es posible que la oposición la haga sin Isaac Aguirre del CEP. El tema de la indemnización en los incendios, hubo al principio, yo diría un lapso de uno o dos días en que el presidente Piñera todavía estaba de vacaciones. Te lo dice la gente de la ADC, era para tirar y abrazarse, pero lo dejamos pasar, el presidente volvió, dio vuelta a la agenda rápidamente y se transformó nuevamente en un presidente de acción. La polémica por la concesión marítima, que ¿te acuerdas que había salido hace algunas semanas que tenía el mismo presidente Piñera en el lago Caburga? Criqui también, está ahí tampoco, salvo tuiteos de diputados opositores, no hubo tampoco no se armó un tema ahí, que los partidos son expertos en armar eso. Y lo más delicado, muchos estiman, que fue todo el impasse por el tema del falso toque de queda en la octava región por el tema de los incendios y el choque de ministro Chávez con Ulloa. La oposición dice, bueno, dejamos pasar todo esto, incluso hasta cambiar un intendente entre medio y la oposición no existió. Entonces, la conclusión de ellos es, bueno, que podrían haber hecho un montón de cosas, pero además porque el Partido Socialista, te dicen, que no hubo coordinación de la directiva con las bancadas para articular vocería. Uh-huh. El Partido Socialista dejó de subrogante a Karina Delfino, con todo el respeto que nos merece, pero no ha tenido presencia. Uh-huh. El Frente Amplio tiene 20 diputados y la mayor parte del verano se la pasaron con voceros de reemplazo, que tampoco han tenido tribuna. Y el tema ahora, para ir cerrando, es que terminado ahora febrero, la oposición tiene que partir luchando por su supervivencia más que por doblarla, más que por equilibrar la agenda. Este acuerdo de administrativo que le va a permitir a la ADC presidir la Cámara tiene que salvarse primero. Y hasta ayer de noche todavía la ADC no se junta a conversar con el Frente Amplio. Esperan que los jefes de bancada se reúnan a contar la próxima semana, ¿me entiendes? Entonces esto se está encendiendo lentamente y mientras tanto gobierno y oposición sacan sus conclusiones de las consecuencias de esto, que en la práctica se le regala un poco de tiempo al gobierno. También, es cierto, no es demasiado, pero en política el tiempo no es gratis.
No.
Y el gobierno saca las cuentas de cifras que puede, con el beneficio que pueda tener, las dudas que pueda tener desde la perspectiva de la oposición, como la encuesta Cadem, que le dice que le han aprobado.
No, está estupendamente, Piñera volvió a subir.
53% el trabajo en los incendios. Sí. Entonces, es un tema que llama la atención, porque insisto, yo me acuerdo que el 2010, el primer gobierno del presidente Piñera, ese primer verano del terror, cuando se sucede una serie de conflictos, la oposición no le dio tregua.
Uh-huh.
Entonces, hay un tema de un tema de como me decía un parlamentario, es un tema de falta de agenda, de un problema de falta de voluntad de acción conjunta y la falta también como de garra por marcar agenda, y es un síntoma debiese, debiese cambiar en marzo, pero realmente a mí me llama la atención.
Es que tiene que hacer un trabajo interno también, si es el problema, si es que no están alineados, si es el problema. Entonces también, ¿a qué salen? ¿Qué salen a decir? Bueno, muchas gracias Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, por el comentario de hoy. Que estés muy bien.
También, Mónica, suerte en esta nueva etapa de nuestras nuevas instalaciones.
En estas nuevas instalaciones. 7:44, vamos a la pausa, regresamos de inmediato, vamos a conversar con el ex...
Mónica Pérez.
7:44 y vamos a establecer contacto telefónico a esta hora con Ignacio Walker, ex canciller demócrata cristiano. No sé si lo tenemos ya al teléfono, sí. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Exactamente. Bien, Mónica, buenos días.
Bueno, mucho que conversar hoy día, porque para partir lo que estábamos conversando recién en la radio, ¿qué pasó con la oposición durante el verano? Bueno, todavía queda verano, pero digamos que ha estado bastante desaparecida, habiendo tanto tema donde se podría haber entrado al debate, ¿o no?
Bueno, hay cerca de 25 partidos políticos de oposición para empezar a hablar, ¿no es cierto? 20 de ellos de izquierda. No ha sido fácil articular la oposición. Y el tema central, Mónica, ahí es, ¿se cumple o no se cumple la palabra en torno al acuerdo de administración de la Cámara de Diputados? Yo creo que esa va a ser la verdadera prueba de fuego acerca de si existe realmente, no solo buena fe, sino que el ánimo de cumplir la palabra empeñada, como es que todos los partidos políticos de oposición concurrieron a este acuerdo el año pasado, y le debería corresponder, ¿no es cierto?, asumir a Gabriel Silver, diputado demócrata cristiano, como presidente de la Cámara desde el 11 de marzo.
Ya. Si ese acuerdo no se cumple, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que hay realmente... A ver, lo que quiero preguntar en el fondo es cuál es el nivel de disenso que hay en esta oposición, que ni siquiera son capaces de cumplir este pacto que ya estaba preacordado. O sea, ¿realmente la oposición está inmovilizada porque no hay ni el más mínima posibilidad de concordar en una postura frente a los temas del país?
Bueno, hay mucha fragmentación, hay mucha dispersión en la oposición, eso no es un misterio para nadie.
¿Sí?
La democracia cristiana da su palabra una sola vez. Yo espero que el Frente Amplio cumpla con la suya, ¿no? Pero el tema de fondo, digámoslo derechamente, Mónica, aquí hay diferencias políticas de fondo entre partidos de oposición. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema del valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, especialmente referido al tema de Venezuela, ya no solo de Cuba, lo que está ocurriendo en Venezuela, el trasfondo de las aguas del acuerdo, la falta de acuerdo político en la oposición, es que hay diferencias muy importantes entre el Partido Comunista, que da su apoyo incondicional a la dictadura corrupta, ¿no es cierto?, de Maduro, el Frente Amplio, que tiene una variedad de opiniones en su interior, la democracia cristiana, que tiene una sola opinión en esa materia, desde el punto de vista de llamar dictadura corrupta al gobierno, ¿no es cierto?, de Maduro, y cierta ambigüedad que se advierte en otros partidos de oposición. Por lo tanto, el mar de fondo hay que asumirlo. Hay diferencias políticas bastante de fondo que explican, al menos en parte, yo creo, esta fragmentación o dispersión en la oposición.
¿Y eso cómo se va a solventar ya hablando de marzo? O sea, se viene un año complejo en esta materia. ¿Cuánto más va a demorar la oposición en rearticularse? ¿Cómo van esos procesos? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, en el caso de la democracia cristiana, la postura es muy clara. Somos un partido de oposición, crítica y constructiva. Por lo tanto, vamos a formular nuestros reparos a todas aquellas medidas que no nos parezcan y vamos a apoyar todas aquellas acciones legislativas, por ejemplo, que vayan en bien del país. Entonces, la gran prueba de fuego del año, junto con el tema de la mesa de administración, que ya dijimos, va a ser en la agenda legislativa, sobre todo el tema tributario y pensiones, ¿no?
¿Y le falta...
Que la oposición, perdón, ya de alguna manera ya ha insinuado o comunicado que tienen que ser tratados como un solo todo.
¿Y la democracia cristiana no debería ya comenzar quizás el liderazgo, la mesa de la democracia cristiana, comenzar a buscar otro tipo de alianzas, otro tipo de estructura donde poder hacer un trabajo conjunto de oposición?
Es que es totalmente prematuro, Mónica, hablar de coaliciones políticas, futuras alianzas de gobierno, ya se empieza a hablar de candidaturas presidenciales. O sea, si ni siquiera hay posibilidad hoy día de cumplir la palabra empeñada, el acuerdo que ya existe respecto de una mesa de administración de la Cámara de Diputados, de las comisiones. Entonces, imagínese qué puede esperar usted desde el punto de vista de formar coaliciones políticas, futuras alianzas de gobierno. Yo creo que hay que ir con el ganado flaco, por así decirlo. Hay que ver instancias efectivas de coordinación ad hoc proyecto a proyecto, respetar, por supuesto, la palabra empeñada. Las cosas se deshacen como se hacen, dice el aforismo jurídico. O sea, yo no puedo unilateralmente romper con un acuerdo que ha sido construido, ¿no es cierto?, al comienzo del gobierno por la oposición, con bastante esfuerzo. Recordemos que esa fue la negociación del verano pasado, y que concluyó exitosamente, pero que ahora está perforada, ¿no es cierto?, por esta aparente amenaza por parte del Frente Amplio de no concurrir a ese acuerdo.
Bueno, vamos a Venezuela. El presidente va a Cúcuta, su partido ha criticado este viaje. Por otro lado, hay un documento de dos ex cancilleres, Mariano Fernández, de la Democracia Cristiana, y José Miguel Insulza, del Partido Socialista, una serie de otros parlamentarios, en fin, que critican la política exterior que está llevando adelante el actual gobierno. ¿Por qué usted no firmó esta declaración también como ex canciller y qué opina de la política que está haciendo el presidente Piñera en relación a Venezuela?
Mire, ahí hay que hacer una distinción, Mónica. Primero, el tema de fondo es el tema de la brutal crisis política y también humanitaria en Venezuela. Y por lo tanto, todo lo que nos desvíe, ¿no es cierto?, de ese tema central, que es apoyar la movilización del pueblo venezolano para transitar a la democracia y evitar tanto una intervención militar de cualquier tipo como una guerra civil, todo lo que desvíe la atención de eso, ¿no es cierto?, es malo, es poco recomendable e inconveniente.
¿Por eso usted no quiso firmar esta declaración?
Es que nadie me ha pedido que firme ninguna declaración, en primer lugar. Pero le quiero decir, el problema que yo veo con el viaje del presidente Piñera es que desvía la atención. Usted ve todo el debate en Chile desde ayer, es si debe ir o no debe ir, que el gobierno, que la oposición. Entonces, aquí yo voy al tema de fondo, Mónica, que no es el derecho que tiene como jefe de Estado el presidente de la República a ir donde quiera, ¿no es cierto? Así como fue en su primer gobierno, al funeral de Estado de Hugo Chávez, y participó incluso en una guardia de honor con Raúl Castro, el dictador cubano, con Evo Morales, ¿no es cierto?, con Daniel Ortega. Eso no me mereció a mí, por lo menos, ningún juicio de reproche, porque, bueno, él está en su derecho como jefe de Estado de asistir a un funeral de Estado. Bueno, ya, pero yo tengo serias dudas sobre las. Quiero plantearle el tema de fondo a mi juicio, Mónica.
Sí.
Este episodio que divide al país, al gobierno y la oposición, esta discusión de esta semana sobre si se conforma una alternativa a UNASUR, una alternativa más bien de signo ideológico distinto, más bien de tipo conservador, el tema del pacto Marrakech, ¿no es cierto?, hace dos meses, que en la hora undécima, ¿no es cierto?, el gobierno se da una voltereta, todo eso demuestra algo que es muy grave. Y es la ideologización y politización de la política exterior chilena bajo el segundo gobierno del presidente Piñera. Y eso va en detrimento del interés nacional. Yo creo que ese es el tema de fondo. Se está politizando, se está ideologizando una política exterior que ha sido fuerte en cualquier gobierno de cualquier signo. Recuerda usted el tema Bolivia, el tema del Perú, cuando hay unidad entre gobierno y oposición, cuando el presidente actúa como jefe de Estado y no como jefe de gobierno o como líder de la coalición, y eso se está perforando permanentemente, especialmente en los últimos meses, y yo lo encuentro muy, muy grave del punto de vista del interés nacional.
Lo que pasa es que también, ¿cuál sería el problema de generar una nueva estructura? Porque pensemos que UNASUR en verdad no funciona hace 3 años. O sea, perfectamente se podría organizar una nueva estructura de cooperación.
Pero lo que se plantea, Mónica, yo estuve en Cusco, en Perú el 2004 con el presidente Lagos cuando creamos la Comunidad Sudamericana de Naciones, que así se llamaba.
¿Sí?
Se rebautizó a los 3 años porque Hugo Chávez pidió que se cambiara de nombre, se puso UNASUR. Ha sido perfectamente inútil.
Sí.
UNASUR ha sido perfectamente inútil. Pero cuando usted le opone a algo que acusa de haber tenido el tinte bolivariano, la revolución del siglo XXI y todo lo que sabemos, con otro tipo de coalición que aparece sesgada ideológicamente ahora en un signo conservador, así no se sirve la política exterior chilena, Mónica. En Chile hay una tradición, una historia de cómo la política exterior, al igual que la política de defensa, es una política de Estado, ¿no es cierto? Todo lo que sea ideologizar o politizar esa política de Estado, que es la política exterior, a mí me parece mal, me parece grave, y en ese contexto yo juzgo críticamente, ¿no es cierto?, este viaje del presidente Piñera.
Uh-huh. Esta reunión que se está planificando para el mes de marzo, para el 23 de marzo, en relación a la creación de este nuevo grupo que se llama Prosur, que va a reemplazar supuesta Luna Sur y que se le ha criticado porque tiene este tinte de derecha, de ser gobiernos de derecha que, del continente que se están uniendo. Por ejemplo, decían que iba a contar con la ausencia de importantes países como Uruguay, pero ya Tabaré Vázquez dice que va a venir a la reunión y que también está dispuesto a escuchar.
Bueno, está bien, pero Mónica, le quiero decir lo siguiente. Durante muchos años hemos criticado la excesiva proliferación de iniciativas de integración regional o subregional muy dispersas, muy contradictorias. Está la CELAC, está la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo comercial, está Mercosur.
O sea, usted cree que no es necesario tener otro grupo.
Está la OEA. ¿Cómo?
No es necesario tener otro grupo más.
Pero es que es otro colgajo más.
Ya.
Mónica, entonces vivimos haciendo y deshaciendo iniciativas en materia de política exterior y de integración regional y subregional que se apartan, por ejemplo, lo que fue el Pacto Andino, que fue una notable creación en los tiempos del presidente Frei Montalva, de Caldera, de Belaunde, que logró unir a los países andinos, ¿no es cierto?, en torno a la integración al mundo, a la integración regional, y que fue un gran salto adelante. Hoy día usted tiene 5 o 6 referentes, ¿no es cierto?, siglas. Entonces eso produce un desgaste, una gran inefectividad. Yo creo que hay que tener una conversación, pero no plantear un encuentro de signo ideológico distinto a la fracasada UNASUR, que está fracasada, o para anteponerlo a un bolivariano, a revolución bolivariana, que está fracasada, ¿no es cierto?, que ha tenido malos resultados. Entonces, ese camino yo creo, encuentro que no es un camino virtuoso. En política exterior hay que ser un poco más pragmático, ceñirse a ciertos principios, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo, pero tratar de conformar un referente, ¿no es cierto?, de América Latina para el resto del mundo. Cuando un dirigente europeo asiático quiere hablar con América Latina, Mónica, ¿a qué puerta toca? ¿Dónde va a hablar? ¿A la CELAC? ¿Al Mercosur? ¿A la Alianza del Pacífico? ¿A lo que era la Comunidad Andina de Naciones? ¿Al SICA en Centroamérica? ¿A la OEA? ¿A las Cumbres de las Américas? Ahí tiene 7 referentes que existen actualmente.
Lo que yo veo, que puede ser obviamente criticable por la oposición, es que el presidente Piñera tiene como está intentando como establecer un nuevo liderazgo, o sea, como poner a Chile en el liderazgo de determinadas acciones internacionales continentales. Por ejemplo, él ser uno de los que encabeza este grupo que reconoció de inmediato al presidente Guaidó en Venezuela, que va a ir a ser parte de esta presión internacional que se quiere montar en la frontera entre Colombia y Venezuela este fin de semana para que finalmente Maduro deje entrar la ayuda humanitaria. O sea, efectivamente a la oposición obviamente le molesta ese protagonismo, pero el presidente tiene esa opción, ¿o no?
Yo me compro absolutamente, lo he dicho públicamente, la postura del gobierno de Chile, del Grupo de Lima, y ahora de la OEA y de la mayoría de los países europeos, uno, de declarar ilegítima a la dictadura corrupta de Nicolás Maduro.
Sí.
Segundo, de dar su apoyo de legitimidad como presidente en ejercicio o presidente encargado a Juan Guaidó. Perfecto. A mí me parece muy bien. Hay que perseverar en esa línea. Tres, la ayuda humanitaria, por cierto, si hay una crisis humanitaria tremenda, pero yo prefiero ver aterrizar el viernes en Colombia un C-130 de la FACH con ayuda humanitaria que el avión presidencial con temas logísticos de protocolo que desvía la atención.
No, sí, también va un avión con 17 toneladas
sí,
de
está
ayuda.
Muy bien, pero la noticia, créame, no va a ser la foto del C-130 con ayuda humanitaria, sino el presidente Piñera, ¿no es cierto?, en el avión presidencial, con los temas de logística y protocolo que conlleva, y con la politización, usted ya lo ha visto, de ayer a hoy día, ideologización de la política exterior chilena. Hay que ser prudente en la política exterior. Este es el momento de máxima presión internacional en Venezuela, que es distinto al lucimiento personal.
Ya. ¿No? ¿Usted cree también, por último, porque nos quedan muy poquitos minutos, que algunos han comparado a presidente Piñera con Evo Morales en el sentido de estar utilizando a la política exterior para obtener réditos internos?
Mire, es bastante evidente que en muchas coyunturas el gobierno saca la calculadora electoral. El pacto de Marrakech, ¿qué fue? Si 2 meses antes el presidente de Naciones Unidas dijo nuestra política de migración está alineada absolutamente con el pacto Marrakech, ¿no? Y en la hora undécima, en las últimas 24 horas, saca la declaración a las delegaciones, como el desalojo, ¿no es cierto?, de Marrakech, para que no firmen. ¿Qué fue lo que motivó eso? ¿Una gran política de Estado, de visión, de querer regular? No, hay cosas que son dictadas por cálculos, ¿no es cierto?, políticos electorales, que son parte de la vida política, pero hay una virtud que se llama la prudencia, ¿no? Y esto nos desvía. Mire, todo lo que estamos hablando, Mónica, no solo con ustedes aquí en este programa, feliz de hacerlo, pero en el país, nos desvía el foco de la atención de lo central, que aquí hay una dictadura corrupta encabezada por Nicolás Maduro, que hay un gobierno en ejercicio, legítimo a mi juicio, de Juan Guaidó, que ya tiene cerca de 60 países que lo apoyan en el mundo, que la ayuda humanitaria frente al drama humanitario, ya no es solo una crisis humanitaria, de Venezuela, ese es el tema de fondo. Se fija, pero el país está discutiendo otra cosa, si conviene o no conviene, si es bueno o si es malo que el presidente Piñera vaya. Entonces yo francamente, sin desconocer su derecho, por le insisto, ¿no es cierto?, porque lo tiene, creo que es poco prudente.
Muy bien. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Agradecemos a Ignacio Walker, ex canciller, miembro de la Democracia Cristiana, por este contacto telefónico. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Mónica. A usted, buenos días.
Buenos días. Esta entrevista, como todos nuestros contenidos, queda disponible en Duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Nos vemos en un ratito más.